Correo @radioactividades.org.
Facebook Radioactividades.
Twitter @reactividades.
@reactividades.
Cien años de radio.
Cien años de radio, un siglo de historias, historia de la radio en el Uruguay. Fragmento de esta radioplatea en donde participan Mónica Marona y Jaime Clara.
Cien años de radio.
El humor.
Eso sería inútil. Con permiso.
¡Miren!
Gracias. Empiezo por lamentar la molestia que puede haberles causado este llamado de teléfono del cual nadie respondiera. Pero consideré que mi deber me llamaba junto a mis compañeros en esta hora feliz en que iniciamos una nueva temporada radial.
Nada tiene que lamentar, amigo Virundela. Por el contrario, nosotros estamos encantados de recibir su visita.
Señoras y señores, aquí está Wimpy, en el tercero de sus programas titulado 13 personajes que se burlan de su autor.
Gracias y buenas noches, señor. Casi todos los hombres que se han venido ocupando de explicar en libros y en conferencias qué es el humorismo, amigos, fracasaron lamentablemente. Porque ellos no eran humoristas. Y cuando por extraña excepción trató un humorista de explicar qué era el humorismo, lo explicó tan en serio que nadie entendió nada.
Aquí está Pinocho. Antes de llegar a la esquina se encuentra con esa señora doble ancho que si le ponen ruedas parece el 159. Y que le dice:
¡Ay, usted no sabe el susto que me llevé esta mañana! Le pongo el termómetro a mi hijo, miro, marcaba 48.
¿48?
Sí, por suerte era el precio, qué cosa.
Y mientras tanto, observen a este gruñón, valeroso y agarrido comisario que me junta sus niños y pendajos. No los dejo. Ahí lo tienen.
Gracias.
Dátenlo nomás.
Gracias, Vista Rosa. Lo encontré más gordo, ¡Agente inmediata!
¡Obrilla, muerte, mi suerte!
¡Decime vos!
¿Sí?
¿A vos te gustan las flores?
Me apasiona. Porque las flores son los piropos de la naturaleza, ¿verdad?
Mirá qué pensamiento.
A mí también me gusta.
Los risatómicos.
Jorge Cachet.
Antonio Cepi.
Gustavo Vera.
Walter Silva.
Y Adolfo Mañán.
Muy buenas noches, deseamos a todos y que se diviertan en esta sesión. Donde entre risas y canciones saldrá alegría para el corazón.
Y aquí comienzan las casetitosas de Jorge Cassetti y Antonio Cepi en la televisión.
¡Ay, chimba! ¿Qué te pasó que te demoraste tanto?
Ay, Leandro, ni me hagas acordar, te juro, ni me hagas acordar ya.
Te digo porque estaba en el Carrasco Polo, jugando el polo con el Gustavito Sepúlveda.
Sí.
Miré el reloj y salí con el coche que casi me mato por llegar en hora.
Ay, discúlpame, pero cuando venía para acá, pasé por lo de Inesita, que estaba el monongo, el marido, tomando mate con pan y manteca, que se le cayó un poco de manteca en la solapa y se la afeitó con el cuchillo.
Oh, ¡qué gracioso!
Ahora, los agudos e inconfundibles comentarios de Julio S. Suárez, pelo duro.
Hay que estar puesto en las cosas, se quiera o no se quiera. Mismo yo diría que pueda o no se pueda. No puedo decir, por ejemplo, que aquellos palos, tablazos y otros ensayos me han dolido menos por ausencia.
Ay, anda a saber, monona, las cosas que tomarán y comerán, beberán nuestros nietos. Anda a saber, el mundo sigue, sí. Bueno, querida, me alegro de haberte oído. A ver si nos vemos antes de fin de año, ¿eh? ¡Chao!
Creación cómica de Mario Rivero, en la que los alumnos Diana Vidal, Nubel Espino, Juan de Arma, Julio César Armi, Nelson Monterrey, ponen en aprietos a la paciente maestra Lupe Cruz.
La señorita Clorofila hace ya escuchar su llamado a clase en esta escuela como hay pocas.
Cargado hasta los topes, salieron a repartir a la gente, que la mayoría estaban cansados de tanto bailongo y que más que menos se fue durmiendo con el traqueteo del carro.
Y seguro a esa hora vuelven todos fundidos.
Lo malo fue que en un ridepente alguien tiró el pucho prendido para adelante y se lo embocó en una oreja al caballo. Pa. Flaco y todo salió disparando a una velocidad infinita. Pa' peor, en el último baile que pararon, algún vivo le cruzó la rienda. Y cuando le tiraban de la derecha, doblaba para la izquierda. Y si le tiraban la de la izquierda, doblaba para la derecha.
Se complicaron las cosas.
Imagínese.
Me imagino, sí, claro.
El lío fue para ir dejando a la gente en las casas.
¿Y qué hicieron?
Y como no podían parar, los fueron tirando la pasada. Y con el apuro y la mamúa tiraron a muchos equivocados. ¿Cómo habrá sido el merengue? Que al otro día hubo varios dramas pasionales y mucha gente inició la cuestión del divorcio.
Imagínese. Me imagino.
100 años de radio.
Y bueno, cuánto para hablar, ¿no? Porque estuvo Eduardo De Pauli, Wimpy, Pinocho, Roberto Barri, Antonio Setti, Jorge Casset, bueno, el recuerdo a Mañán, La Chimba, Peloduro, Marieta Caramba, Mario Rivero, Juseca, por allí también se coló Eduardo D'Angelo, todos personajes que con distintos estilos marcaron desde los propios, no inicios, pero sí los 30s, con un gran fenómeno de convocatoria como Eduardo De Pauli, pero que después, eso de que los uruguayos no nos reímos tanto o estamos tan alejados del humor, esto es un ventís a eso, ¿no?
Es verdad, y con tanta presencia, ¿no? Cuando entrevisté en Sábado Sarandí a Mónica, hablábamos de cómo el fenómeno quizás fue inverso en lo que era el mundo cultural de por lo menos de Montevideo en aquel momento, que era como el teatro, las estrellas del teatro o del humor en prensa como Wimpy, vienen a la radio, ¿no? Empiezan, son ellos los que vienen. El radioteatro que hace justamente recoge muchas de esas figuras del teatro, y aquí también se está dando, ¿no? Y también la radio como para potenciar a esas figuras que seguramente, por ejemplo, Hubert Salcedo, un tipo entrañable, muy vinculado a Radio Sarandí, que fue una estrella del radioteatro, Hubert terminó siendo una estrella y un pintor y un galán de radioteatro. Lo que pasa es que también, y hay un fenómeno que Mónica analiza muy bien en el libro, se generaron revistas, los que hoy son revistas de chismes, las había, pero del mundo de la radio, el espectáculo de la radio. Y eso es muy interesante porque para muchos es una novedad, para mí lo fue que hubiera tantas revistas para lo que era Montevideo en aquella época dedicadas al mundo del espectáculo radial, ¿no? Si se puede llamar de esa manera. Y bueno, y es verdad que el humor ha atravesado la historia de la radio, ha estado muy presente con primerísimas figuras como las que tú acabas de nombrar, y ha quedado demostrado hoy en pleno siglo XXI que el humor sigue siendo fundamental, lo que es el prime time del horario radial, que es en la mañana. La mayoría de los programas o de los programas más escuchados tienen una fuerte presencia del humor, desde los personajes que hizo durante 10 años Gustaf en Las Cosas en Su Sitio en Sarandí, o Marcel Queroglian después, que ahora lo hace en FM con La Pecera, el fenómeno de Darwin de Boccati, sigue siendo el humor hoy una herramienta fundamental de apoyo a lo que es la tarea periodística. Los programas serios, entre comillas, hoy casi que no se conciben sin humor.
Y si nos vamos bien atrás en el tiempo, hay un antes y un después, o mejor dicho, hay un principio con De Pauli.
Yo creo que el humor en el Río de la Plata, y acá hago el espacio común, porque creo que tenemos que pensarlo por algo en común, por algo transitaban tanto, por algo un Wimpy está acá, claro. Está en Argentina, en Buenos Pinocho. Aires, Pinocho, todos ellos, ¿no?
Wimpy llegó a libretar o a actuar en 7 radios a la vez, claro. En Uruguay y Argentina.
Bueno, Juseca, el primer Don Verídico es la Andresina.
Claro. Exacto, entonces ahí es bien interesante verlo, ese fenómeno mediático interactuando sin conflicto, ¿no? Exacto. Esa cosa que a veces se dice, viene. No, eso no existía, esa polémica. Lo que sí uno advierte, incluso en este repertorio y más que aparece en las revistas y que de pronto no quedó nada, es la diversidad, ¿no? Hay un humor popular que va a la radio, que proviene del carnaval, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En los años 20, cuando la programación todavía no se sabía mucho, tenía cabida, en los años 30 también, pero empieza la polémica. Una cosa es el tablado, el carnaval, el teatro, el espacio que tú vas a ver, y otra cosa es cuando el humor entra en el hogar. Entonces, la historia del humor va asociada también a las polémicas sobre el humor, ¿no? ¿Qué debe entrar en el hogar o no? El lenguaje inapropiado, aquello que se consideraba grotesco, esas polémicas que siguen, ¿no? Que siguen estando. Pero que es interesante cómo en los años 30 se instala esa idea de que tiene que haber algo, una línea que diga, bueno, hasta aquí se permite en la radio, aquí no, ¿no? No se hace como en otros países mediante un mecanismo detallado, sino que ahora lo que se hace es apelando, digamos, a la propia autorregulación para decir, bueno, esto es un humor aceptable, este otro no es aceptable. Eso por un lado. Y por otro lado, el humor está muy ligado en todas sus expresiones al público, ¿no? Es decir, a mí me resulta maravilloso y me encantaría dedicarme a la historia de saber de qué se ríen los uruguayos, ¿no? O sea, de qué se han reído los uruguayos, como se han hecho en otros países, ¿no? Bueno, ¿cuál era el humor en Roma antigua? O sea, hay muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque revela al humorista, pero revela a la sociedad también. Porque uno, es decir, si uno se ríe es porque está generando esa complicidad, es un ida y vuelta. Y por otro lado, con manifestaciones muy distintas. Hay un humor muy situacional, como podría ocurrir con el caso de Pauli, que quizás si hoy lo escuchamos no nos causaría mucha gracia, no lo entenderíamos, porque está muy asociado a la sociedad y la cultura de los años 30 desde integrar distintas voces. O sea, ¿cuál es el talento de Pauli? La ductilidad de su voz, ¿no? Entonces, creo personajes... y esos personajes cobraban vida, ¿no? Es decir, el personaje central, Candelario, que tenía nombre y apellido, Candelario, Paparulo y Oves, ¿no? Ese era todo su... y de una figura como De Pauli, que viene del carnaval. Otros tienen ya, en el caso cuando hablamos, por ejemplo, de otra figura como Pinocho, que tiene una gran ductilidad también en su voz, lo escuchábamos, fantástico, sí. D'Angelo también, uh-huh. Son personas que son capaces de...
Catita,
claro, o sea, dar vida con su voz, y eso es lo que tiene la radio, que le da cabida a esta nueva forma de hacer humor utilizando la versatilidad de estas voces. O en otros casos, el propio libreto, ¿no? O sea, el humor de Wimpy, por ejemplo, es un humor más universal, ¿no? O sea, uno lo puede leer hoy y lo lee en clave de humor, ¿no? Y sigue teniendo porque es otro tipo de humor, ¿no? Y tiene otros rasgos, otras características. Entonces, a mí me parece que esa expresión tan diversa y esa variedad que permite la radio, porque estamos hablando de muchas horas de programación, de todos los días de la semana, 23 estaciones, 12 horas por día como mínimo. Entonces, las expresiones de humor eran muchas. Esto es lo que sobresale y lo que ha perdurado, y el humor, diríamos, más clásico, digamos, de la radio. Pero después tienes gente que iba directamente a contar chistes, o sea, o gente que salía del tablado
y pasaba por la radio. No, o sea,
o,
diversidad...
o acompañaban toda la, todo, todas las 3-4 horas de un programa. En Argentina no, hay, no se concibe un programa ómnibus de 3-4 horas sin que haya un humorista sentado, claro, a la vera del locutor, claro, del periodista, del conductor. Claro.
Bueno, y hasta programas de periodísticos también incluían el toque de humor, claro, ya en los años 30. O sea, esa miscelánea que ofrecía la radio, que le daba cabida a todo y a todas las expresiones, es lo que le da una riqueza formidable. Y es lo que hace que valga la pena invertir en comprar un aparato que era tan caro, tenerlo en su casa, escuchar su programa preferido, y si dentro de entretenimiento quería ese tipo de humor, escuchaba este, y si no, escuchaba aquello, ¿no? O sea, tenía como esa variedad y la radio lo permitía.
100 años de radio.
Ese romance está en la gran comisaría, con poca autoridad y con mucha alegría. Toda la población comenta entusiasmada, llegó la brigada con un aplauso.